Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Decía la periodista y escritora Concepción Arenal que todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Y la de Raquel Stúñiga lo parecía, su historia, cuando la conocimos aquí en este mismo programa, pues hace cosa como aproximadamente de 15 días. Parecía imposible que pudiera estar en una mesa electoral, pero ella ha demostrado que es posible.
Sí, ayer mismo me confirmaban que mi solicitud había sido aceptada. Se ha hecho justicia.
Raquel tiene 47 años y tiene ELA. Se lo diagnosticaron hace 5 años y lo que has oído es su voz a través de su intercomunicador. Porque Raquel ya no puede mover nada, salvo sus ojos, que son los que le permiten poder conversar con nosotros al mover las letras del teclado de su ordenador. Pero Raquel conserva sus plenas facultades mentales, sabe leer y escribir y figura en el censo electoral. Y estas dos últimas características, saber leer y escribir y estar en el censo, junto con ser menor de 70 años, son las claves que explican el que la Junta Electoral de Zona haya fallado a su favor y decretado que se le pongan las adaptaciones que requiere para que pueda estar el domingo en una mesa electoral. Adaptaciones, además, que son muy sencillas. Raquel no pedía cosas de otro mundo, solamente el listado de votantes en un pendrive para poder introducirlo en su ordenador, también un enchufe para poder garantizar batería a su intercomunicador y la ayuda de su cuidadora, que la pone ella, la cuidadora que tiene siempre en su día a día, en su casa, a quien necesita pues para poder comer, porque ella la comida y la bebida pues se la administran a través de una sonda y también para recibir su medicación, ya que es una persona dependiente. No ha sido un camino fácil porque, como te estamos contando, aquí en su día, cuando se puso en contacto con la Junta Electoral para pedir esas adaptaciones, pues le dijeron que era mejor que renunciase, porque no era común que alguien con ELA quisiera estar en una mesa electoral. No había precedentes y su presencia además complicaba un poco las cosas, porque si el vocal al que ella sustituía fallaba ese día, le tocaba estar a Raquel en esa mesa y había serio peligro de que esta, la mesa, no se pudiera constituir. Lo que le dijeron por teléfono a Raquel es muchas veces lo que nos frena a todos en algún momento: el desconocimiento. Cuando no hay casos, cuando no sabemos qué pasará, nuestros propios miedos se levantan como muros. Así que gracias. Gracias, Raquel, y a las miles de personas que cada día se lanzan a la aventura de derribarlos, porque son un ejemplo para todos. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, visto lo visto en las últimas horas, además del paraguas, quizás haya que salir también con el casco puesto, porque la amenaza de granizo y de tormentas fuertes vuelve sobre todo a partir de las 6 de esta tarde. ¿Y dónde va a ser exactamente? Pues eso es difícil de precisar, porque las tormentas más fuertes están siendo muy locales. Pero sí que hay una alerta naranja activada en el litoral de Valencia y de Castellón, y amarilla en el resto de la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, Huesca, Teruel, prácticamente toda la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, y también la zona este de Andalucía. Se pide en todas estas zonas extremar precauciones y no frecuentar lugares que se puedan inundar, ni tampoco ríos o torrentes. Estamos también hoy mirando a Ucrania, porque en los 25 días que llevamos ya del mes de mayo, Kiev ha sufrido 12 ataques masivos con drones iraníes, al tiempo que los ucranianos también siguen atacando posiciones rusas en Crimea. Fuego cruzado y con intensidad, mientras que se anuncia una reunión entre el ministro ruso de Exteriores y el enviado especial chino para negociar la paz, que tendrá lugar mañana. A ver qué sale de todo eso. Y luego, Pilar, tres pinceladas a tener en cuenta. Ojo de nuevo a las orcas en aguas del estrecho. Esta madrugada, salvamento ha tenido que auxiliar de nuevo a un velero con 4 tripulantes, porque su barco de 20 metros tenía una vía de agua abierta por un ataque de estos animales. Además, la familia real pues hoy celebra la confirmación de la infanta Sofía en una ceremonia con los compañeros de su colegio, y en la que el padrino ha sido el rey, su padre. Y luego, pues no sé si empezar a emocionarme con esto de que en Madrid podemos tener gran premio de Fórmula 1 dentro de muy poco.
Estamos negociando, que va por muy buen camino y de lo que sabremos el resultado en pocas semanas. Si todo va bien y si tenemos luz verde, porque no me quiero adelantar y dar detalles, pero sería a lo largo de la siguiente legislatura, en torno al 2025 aproximadamente.
Bueno, es lo que le ha contado Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña Herrera en COPE, que las cosas van bien para ese posible gran premio de Fórmula 1 en la capital de España. Yo no sé si acabaré viendo a Fernando Alonso por aquí, aunque hay muchos que corren mucho, la verdad, por aquí por la ciudad, ¿eh?
Que te gustan a ti, Fernando Alonso. Que te gustan a ti los coches.
Yo tengo mucha precaución para eso, ¿eh?
No, yo solamente digo que te gustan los coches, correr, no que corras.
Ah, vale, los coches sí me gustan, pisar al acelerador ya menos, yo soy prudente.
Gracias, Ángel. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Español reclama una imagen clara del gol del Atlético.
El empate a 3 del Español con el Atlético de Madrid, que le permite seguir teniendo opciones de permanencia, ha dejado una jugada polémica. Es el segundo gol del Atlético, el de Griezmann. No hay una imagen clara de si el balón entra o no en la portería del Español, José Luis Gil.
El Español ha pedido ya a la Federación Española de Fútbol que se le suministre la imagen que demuestre de manera irrefutable que el balón que supuso ese 0-2 del Atlético en Cornellá cruzó por completo la línea de gol, y espera ahora una respuesta del ente federativo. El cuerpo del portero Pacheco tapaba la toma perpendicular a la línea de gol y el VAR tomó como referencia una imagen de la cámara cenital en ángulo oblicuo para indicar a Melero López que debía conceder el tanto en un plano que no disipa las dudas. El gol fantasma marcó un punto de inflexión en el partido y el Español ahora se siente perjudicado por una decisión que puede acabar determinando o no la permanencia o el descenso del equipo a segunda división.
Hoy se completa la antepenúltima jornada de Liga a las 7:30, Mallorca-Valencia. La victoria valencianista le daría la salvación y Athletic de Bilbao Osasuna a las 9:30. Y esta tarde a las 4, rueda de prensa de Javier Tebas, el presidente de la Liga, para hablar de los incidentes racistas con Vinicius. El brasileño es duda para jugar contra el Sevilla.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Habrá que ver si afecta o no afecta el voto, pero bueno, las últimas 24, 48 horas están siendo tremendas, a ciegas, para la campaña socialista, que ya suma, fíjate, dos candidatos detenidos por supuesta compra de votos, otro por una pelea, y ahora también un investigado, el número 3 del PSOE andaluz, por un presunto secuestro hace 3 meses en la provincia de Granada.
Él estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace varios meses por una depresión que estaba sufriendo, pero evidentemente ni yo ni nadie nos imaginábamos que pudiera pasar.
Bueno, este sonido del pasado 22 de febrero, la alcaldesa de Maracena, en Granada, Berta Linares, comparece ante los medios como, bueno, escuchábamos, entre lágrimas. Su expareja acababa de ser detenido, acusado de secuestrar a una concejal, también socialista, y del mismo ayuntamiento, capturada tras dejar a sus hijos en el colegio y a la que metió en el maletero de un coche. La víctima consiguió escapar 3 horas después y denunció que había sido raptada porque podía destapar una serie de irregularidades en el ayuntamiento. Bueno, pues hoy, 3 meses después, sabemos que tanto la alcaldesa como el número 3 del PSOE andaluz, Noel López, están investigados en esta causa. ¿Qué papel habrían jugado? Juan de Dios Jerónimo, COPE Granada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Podrían ser inductores de ese secuestro. Es el motivo por el que deberán acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y prestar allí declaración. Ahora comienza a investigarse ese asunto después de que esta mañana se haya levantado el secreto de sumario. El secretario de Organización del Partido Socialista de Andalucía fue durante 15 años alcalde de Maracena. Es primo del actual alcaldesa. En todo momento ha negado su implicación en estos hechos. El presunto secuestrador lleva 3 meses en prisión y la concejal que fue secuestrada, también del Partido Socialista, se ha personado en la causa como acusación particular.
Gracias, Juan. De aquí además iremos conociendo también detalles sobre la posibilidad de que haya detrás algún tipo de trama o irregularidades en ese ayuntamiento, como denunció la víctima, esa mujer secuestrada. Enseguida te cuento lo que se dice en Ferraz, en la sede socialista, sobre este caso, pero antes, pues otro contratiempo en las últimas horas. El arresto también del número 3, del número 2, en este caso, de la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Se llama José Ángel Martín y ha sido protagonista de una pelea en un campo de fútbol, al parecer cuando intentaba grabar un vídeo electoral. Martín, junto a miembros de su equipo, intentó entrar en los vestuarios para grabar el mal estado en el que se encontraban las instalaciones.
Hay menores delante, es lo que tiene que grabar, que le partieron una pierna a una persona aquí en un campo de fútbol con menores delante. Se le fue la cabeza por una subvención que entregan.
Te pegó dos veces.
El caso es que hubo padres que se negaron a esa grabación porque había menores entrenando y ahí llegó la trifulca. El candidato socialista intenta entrar por las malas. ¿El resultado? Pues un hombre de 70 años acabó con el tobillo, la tibia y el peroné rotos como consecuencia del arrebato del candidato socialista. Clara es la presidenta de ese club deportivo y a su vez esposa de Manolo, el hombre afectado.
Ellos dijeron, mira, perdona un momento que vamos a abrir la oficina, que están las llaves en la oficina de los baños. El señor siguió detrás de ellos, no sabes quién soy. Cuando abrieron la puerta de la oficina, tienen que entrecerrarla para poder coger las llaves. Este señor le da una patada a la puerta, pensándose a lo mejor que ellos le iban a cerrar la puerta. Le llegó la puerta a la pierna, cayó al suelo y después quiso seguir entrando a...
Bueno, pues lo último sobre este caso es la dimisión de todos sus cargos de José Ángel Martín, que como te decía, es el número 2 de la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pilar. De momento, en Ferrat no ha habido reacciones a este último caso, pero sí al del secuestro de Maracena. ¿Qué es lo que dicen?
Pues Ferraz gana tiempo con Noel López, toda vez hace suyo un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se declara a la espera de deducirle testimonio dada su condición de aforado. El auto del juzgado número 5 de Granada considera que existen indicios sobre la posible participación en el secuestro del secretario de organización, pero carece de competencia para imputarlo a la espera, pues, de acontecimientos en los próximos días. El resto de la campaña de la Federación Socialista, encabezada por Juan Espadas, promete hacerse muy cuesta arriba con el lastre de su actual número 2.
Todo esto, además, solo unas horas después de que el equipo de Pedro Sánchez haya volcado todos los esfuerzos en intentar atajar el ruido por las detenciones en Mojácar, en Almería, de los implicados en la supuesta compra de votos.
Sí, muy conscientes del calvario, el PSOE se afana en su mensaje de tolerancia cero frente a cualquier escándalo. Oficialmente se minimiza el alcance electoral porque defienden en Ferraz. La opinión pública sabe valorar la determinación socialista con la suspensión de militancia de sus implicados en el fraude. El cortafuegos queda así claro ante un escándalo que daña la reputación de las siglas y les sitúa en el foco. Ello a pesar de algunos intentos de pasar al contraataque contra el PP. De ahí también su celeridad en el borrado de todo rastro de Félix Bolaños, que apadrinó esa tóxica lista de Mojácar. En la Federación Andaluza, obviamente, el agobio es mayor porque el escándalo puede ponerles aún peor sus expectativas. El alto mando de Pedro Sánchez aspira a encapsular la campaña y mantenerla enfocada en esa exhibición de la acción del gobierno, que en las circunstancias actuales ya es mucho.
Gracias, Ricardo. Eso en el Partido Socialista, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado hoy también de la compra de votos y ha lanzado tres ideas.
La primera, mandar un mensaje sobre la confianza en nuestro sistema democrático y en nuestro sistema electoral. La segunda, pedir responsabilidad máxima a los partidos que están detrás de estos fraudes. Y la tercera, pedir más que nunca, para beneficiar la democracia, que todo el mundo vaya a votar masivamente el próximo domingo.
Pues pide además en concreto al PSOE que rompa ya su coalición en Melilla y se comprometa a no pactar con los acusados nunca más, y que en Mojácar, en Almería, valore si procede a seguir adelante con la lista socialista. Con todo, atención, porque las denuncias a partir de hoy se están multiplicando. En Cáceres, y a raíz de una denuncia del PSOE, la Fiscalía Provincial investiga a un concejal del PP por el robo de votos en Casares de las Urdes. Según la denuncia, el candidato habría coaccionado a dos electores para que le entregase también sus votos por correo. Madre mía, cómo estamos. También en Huelva, el PSOE denuncia hoy hechos ilícitos del PP en el voto por correo en Villalba de Alcor y otros municipios de la provincia. Y en Zamora, los socialistas denuncian también supuestas irregularidades con el voto de 50 mayores en una residencia y acusan a Zamora, sí, que es una formación local. Bueno, vamos con más cosas, porque a estas alturas hasta el chat GPT sabe que la inteligencia artificial está llena de riesgos, que se lo digan a la cantante Rosalía, de la que te voy a hablar enseguida. Su caso deja claro que nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural.
Nos diferencia de una máquina la subjetividad, el pensamiento crítico, la razón, la intención. Todo eso es lo que intento ahora fomentar, más que, por ejemplo, solo la búsqueda de información, que quizás es lo que yo misma hacía hace unos años al solicitar trabajos a mis alumnos.
Nereida Bueno es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y dice además, o por lo menos por su caso, por su experiencia, que es positivo. ¿Cómo y para qué la usa, Carmen?
Pues a sus alumnos, esta profesora universitaria les propone un mismo reto. Divide la clase en grupos. Algunos van a trabajar con ChatGPT, otros no. Después el aprendizaje vendrá de comparar los diferentes resultados obtenidos y valorar los puntos fuertes y débiles de cada una de las dos modalidades. Tanto con los futuros ingenieros como con los futuros psicólogos y criminólogos debaten sobre si la inteligencia artificial puede o no hacer procesos considerados tan humanos como pensar, amar o dudar. Y no es todo.
En el grado de ingeniería donde doy clase, en inteligencia artificial y matemáticas, pensar cómo esa respuesta que ha dado la máquina se parece o no a la del ser humano, cómo se ha hecho el análisis del lenguaje, cómo se puede mejorar el código, etcétera. Cuando hago esta misma actividad en psicología y en concreto en la asignatura de pensamiento y lenguaje, lo que hacemos es pensar sobre cómo las personas piensan, cómo expresan el lenguaje, cómo categorizan los objetos.
Es cierto que, según los profesores, Pilar, algunas competencias, como saber escribir un texto claro y coherente, pueden debilitarse con el uso de ChatGPT, pero otras se van a potenciar, entre ellas el saber dar instrucciones precisas a la máquina y juzgar adecuadamente las respuestas generadas. Harán menos trabajo y más labor de verificación y de interrelación de contenidos. Son nuevas fórmulas de aprendizaje más basadas en fomentar el pensamiento crítico y menos en la búsqueda de información.
Gracias, Carmen. Y te decía que la cantante Rosalía ha sido víctima de manipulación precisamente con inteligencia artificial. Un desconocido cantante de música urbana llamado J.C. Reyes subía a su Instagram una foto modificada de la cantante en la que aparece semidesnuda, en topless concretamente. Es lo que se conoce como deep fake, fotos o vídeos hiperrealistas pero completamente falsos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La verdad es que todo este tema es repugnante. La cantante se ha defendido con dos tweets contundentes en los que dice, entre otras cosas, que ir a buscar influencia, faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco. Pero claro, la cuestión es, ¿hoy en día hay forma de defenderse de esta aberración?
En primer lugar, denunciarlo, no solo individualmente, sino como sociedad. Estas cosas no se harían y no se difundirían si toda la sociedad nos revolviésemos contra el que los hace, porque lo normal es que nos revolvamos contra las víctimas y haya gente que redifunda este material, encima con comentarios vejatorios para la víctima.
Bueno, es Borja Azuara, abogado experto en Derecho Digital y Protección de Datos, porque hoy en la tarde queremos ir más allá, porque esto nos puede pasar a cualquiera, pero ¿te imaginas, por ejemplo, una chica de 14 años que se pueda encontrar una foto manipulada circulando por todo el instituto? ¿A qué nivel terrorífico puede elevar esta técnica el bullying? Lo analizamos hoy en la tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio
trabajo
determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería.
Oye, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo.
En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Penúltimo día de campaña del 28M en Madrid. Se acaba mañana a las 12 de la noche para dejar paso a la reflexión del sábado y para que el domingo 4.800.000 madrileños elijan presidente regional y alcaldes para sus 179 municipios. Antes de todo eso, este jueves, hoy, 25 de mayo, termina el plazo para entregar el voto por correo. Apenas ha aumentado medio punto respecto a los últimos comicios, los de 2019. Y lo bueno, ya te lo contábamos ayer, es que aquí en Madrid no estamos teniendo esos sobresaltos, por llamarlos, bueno, de alguna manera suave, que se están viviendo, por ejemplo, en Melilla o en Mojácar, en Almería. Vamos a ver a esta hora si hay muchos madrileños rezagados entregando su voto en alguna de las 129 oficinas de correos que tenemos repartidas por la Comunidad de Madrid. En una de las más grandes, las situada cerquita de aquí de COPE, en Cibeles, está Toñi López. ¿Qué tal, Toñi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Toñi, por lo que nos contabas fuera de antena, no es que haya precisamente una marea de gente, ¿no?, entregando su voto por correo.
Es que, Pilar, ha sido una mañana tranquila, muy tranquila, la verdad, sin apenas movimiento. Y hasta ahora sigue sin haber apenas gente que se acerque a enviar el voto aquí en esta oficina del Paseo del Prado en Cibeles, como decías. Y ocurre lo mismo en otras oficinas cercanas en las que también he estado esta mañana. Aunque no ha sido así estos días pasados, en los que, según me decían los empleados, han tenido hasta 4 veces más trabajo de lo habitual. Largas colas y más esperas. Y es que eso a pesar de que algunas incluso han ampliado su horario para recibir el voto por correo. Así que, Pilar, parece que no dejamos todo para última hora. Estos días ha habido mucho trabajo, aunque aquí en esta oficina también me decían que también hay mucha gente que no se ha enterado de la ampliación de días. Y uno de los pocos de los que sí se ha acercado a votar en estos últimos momentos es Antonio, casi in extremis, pero con un motivo justificado.
Es que me llegó el lunes y el lunes no estaba yo en la oficina, esperé a que me fuera por segunda vez para dejarme el aviso, pero no, entonces he venido hoy porque era el último día.
Antonio vive aquí en la capital, pero suele votar por correo en todas las elecciones, nos decía, porque le resulta más cómodo. En estas, además, le coincide con un viaje.
Vivo en Madrid, pero el domingo probablemente salgamos de viaje. Entonces, más cómodo para mí venir a votar por correo que ir al colegio electoral. Mis hijos y mi señora también, porque probablemente estaremos todos fuera.
Todavía quedan unas horas para poder enviar el voto en cualquier oficina de correos en su horario habitual. Muchas cierran a las 8:30 de la tarde, aunque algunas, como decía, han ampliado su horario hasta las 9 de la noche. Y aunque parezca obvio, Pilar, hay que tener cuidado de algunas cositas. Por ejemplo, no introducir documentos que acrediten nuestra identidad o cualquier cosa ajena al voto, porque sería nulo.
Gracias, Toñi. Y a horas de terminar la campaña electoral, la candidata popular a revalidar el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha charlado un rato esta mañana con Carlos Herrera, además de las valoraciones nacionales, por ejemplo, sobre esos escándalos del voto por correo en Melilla y Mojácar. Ayuso ha pedido ir a votar masivamente el domingo para evitar el secuestro de las instituciones que dice está haciendo Pedro Sánchez. Y le ha preguntado Carlos Herrera por esa polémica electoral de Podemos con la foto de su hermano.
¿Va a denunciar su familia después de que la Junta Electoral haya dicho que con ella no va eso?
Bueno, por ahora no voy a hablar de mi familia. No está en campaña y no está en política. Está en campaña, pero no está en política. Pero quiero ver y quiero demostrar que esto no le pasa a ningún político. Es que nunca se habían pasado estas líneas rojas hasta el punto de señalar de esta manera a un ciudadano que debería ser anónimo y al que están linchando con prácticas batasunas.
Todo esto en un jueves de nubes y claros en Madrid, sin lluvia de momento. Vemos en la previsión que es posible que caiga esta tarde, seguro va a caer de noche y de madrugada, además con ratos de bastante intensidad. De hecho, el 112 activa a las 10 de la noche la fase de preemergencia del Plan Especial de Inundaciones, el INUNCAM, en toda la comunidad y hasta las 8 de la tarde de mañana viernes. 2:24, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar dificultad leve, eso sí, en la entrada a Madrid, en la A1, a la altura de Las Tablas, y ya en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. Mucha precaución porque a esta hora, aunque no genera retención, está lloviendo con bastante intensidad en la A5 a su paso por Navalcarnero. Recordamos, hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Hola, soy Almeida. Sigamos construyendo juntos el mejor momento de Madrid. Y es el momento de seguir bajando impuestos. Vota Partido Popular.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, a lo mejor no es el mejor día hoy para hablar de piscinas, con lo que se prevé va a caer esta noche, pero en unas semanas muchas privadas, las que hay en diferentes urbanizaciones de las diferentes comunidades, pues van a abrir sus puertas o sus instalaciones. Con un problema encima, la falta de socorristas para vigilar esas piscinas. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y todo debido a problemas burocráticos.
Sí, es que el cambio en la legislación actual hace que falten 800 profesionales, ya que este verano no pueden trabajar aquí socorristas procedentes de otros países e incluso de otras comunidades autónomas al no tener el curso obligatorio hecho en nuestra región. Algo que está provocando muchas incongruencias, como nos ha contado a COPE Raúl Villuela, presidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento de Instalaciones Acuáticas.
Vemos un poco incongruente de que una persona que está trabajando, que ha trabajado en Andalucía en las playas, no pueda venir a la Comunidad de Madrid a trabajar en unas piscinas de 14x7 de una urbanización de vecinos, por ejemplo.
El resultado es que de las 12.000 piscinas comunitarias que hay en la región, un 10% no va a poder abrir a tiempo y otras van a tener que reducir el horario. Vamos, Pilar, que te va a tocar revalidar tu carné de socorrista. Ay, que sé que hubo otra época de tu vida en la que eras socorrista. Y ahora me explicas también cómo llevabas lo de que se te rizara el pelo cuando te lanzabas a la piscina, que no te gusta.
Los de local, ¿cómo os enteréis de estas cosas?
Lo sabemos todo. Tenemos un jefe que lo sabe todo, ya lo sabes.
Cinco años de socorrista.
5 años y con la plancha del pelo todo el día cuestas.
Todo el día. También te digo que si me tengo que tirar ahora a por alguien, malo, ¿eh? Malo.
Desde fuera le das indicaciones.
Eran otros tiempos. Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
Madrid lo tiene todo y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Si en lugar de un partido político el PSOE fuera un ciudadano, bueno, como cualquiera de nosotros, pues hoy tendría uno de esos días en lo que, oye, es mejor no levantarse de la cama. A 3 días de las elecciones municipales y autonómicas, este partido trata de gestionar, o diría incluso de digerir, las noticias que implican la detención de varios candidatos e incluso cargos orgánicos de importancia en diferentes puntos de la geografía española. Es una crisis de comunicación de manual. Los casos que se investigan poco tienen que ver entre sí, la verdad, pero bueno, la sigla es la misma y desde luego no es la mejor imagen electoral para unas elecciones. Hoy tenemos abierta una investigación en Mojácar, en Almería, por una supuesta trama de fraude con el voto por correo. En esta localidad han detenido a 7 personas, entre las que hay 2 candidatos en la lista del PSOE. Para recabar el voto habrían ofertado 100 euros o habrían prometido puestos de trabajo a cambio de la papeleta. Lo curioso del asunto es que el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su equipo se están afanando por borrar de las redes sociales cualquier rastro de este vídeo en el que el ministro presume de lista electoral allí en Mojácar, que por cierto es el lugar en el que veranea él y también en el que veraneaba Pedro Sánchez antes de ser presidente.
He participado en alguna otra presentación de candidaturas y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo. Vas a ser alcalde.
Pues mientras el PSOE trata de borrar este rastro, saltan de nuevo todas las alarmas con otra noticia. A lo mejor recuerdas ese extraño caso de una concejal del PSOE que fue secuestrada en Maracena, en Granada, hace 3 meses. La metieron en un coche y se escapó por el maletero 3 horas después. Esto ocurrió en febrero y en aquel momento fue detenido la expareja de la alcaldesa, también del PSOE. Bueno, la víctima siempre mantuvo que fue raptada porque podía destapar, decía, irregularidades que venían desde el año 2007. Pues en aquel momento el alcalde de Maracena era Noel López, que actualmente es nada menos que secretario de organización del PSOE en Andalucía. ¿Cuál es la noticia? Pues que hoy se ha levantado el secreto de sumario y el juez considera que hay indicios contra él como inductor del secuestro. Ahora mismo Noel López es diputado regional y está aforado, así que el juez ya ha pedido al Tribunal Superior de Andalucía que le llame a declarar. Noel López acaba de negar en un comunicado cualquier vinculación con este caso. Pues la cosa podría acabar aquí si no fuera porque hoy también hemos conocido que el número 2 de la candidatura del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha sido detenido tras una discusión en un campo de fútbol que precisamente estaban visitando por la campaña electoral. Una discusión en la que ha resultado herida una persona. La gente que andaba por allí grababa la escena mientras esperaban a que llegase la policía.
Hay menores delante, es lo que tiene que grabar, que le partieron una pierna a una persona aquí en un campo de fútbol con menores delante. Se le fue la cabeza por una subvención que entregan. Te pegó 2 veces.
Este candidato, por cierto, acaba de renunciar a sus cargos municipales en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, vaya por delante la presunción de inocencia en cualquiera de estos casos. Son personas investigadas y ahora la justicia tiene que aclarar qué es lo que ha pasado. La lectura que hacemos no es judicial, sino política. Hablamos del daño que supone para unas siglas que confluyan 4 investigaciones judiciales sobre miembros de un mismo partido en 24 horas por temas diferentes y a solo 3 días de unas elecciones. No se puede generalizar porque detrás de las siglas de cualquier partido hay todo tipo de personas y la política en España, la verdad, es que no está para que nadie tire la primera piedra. Garbanzos negros no faltan en ningún sitio, pero es que al PSOE este cocido electoral le está saliendo fatal. Pues están pasando más asuntos destacados que debes conocer, como estos tres que te cuento ya con Ángel Correas. El BOE publica la ley de vivienda.
Sí, Pilar, son cosas de la campaña porque es una ley que estuvo 3 años bloqueada y justo mañana a las puertas de unas elecciones va a entrar en vigor tras ser aprobada de manera express en el Senado la semana pasada. Con esta ley llegan medidas como el tope a la subida del precio de los alquileres y también medidas fiscales para intentar incentivar la oferta de viviendas, aunque esas entrarán en vigor el 1 de enero ya del año que viene.
Dignidad y Justicia denuncia que una de las candidatas de Bildu a las elecciones municipales está inhabilitada para cargo público.
A pesar de que la Fiscalía ha avalado su candidatura, las víctimas del terrorismo denuncian ante la Junta Electoral que Sara Majarenas aspira a entrar como concejal de Bildu en el Ayuntamiento guipuzcoano de Astigarraga, pese a que su condena por terrorismo no finalizará hasta el año 2028. Dignidad y Justicia reclama que se examine con detalle las condenas de los otros dos candidatos de la formación que figuran en las listas.
Y los insultos a Vinicius llegan al defensor del pueblo.
Ángel Gabilondo ha recibido 2 quejas de organizaciones de la sociedad civil brasileña y le ha pedido información al Consejo Superior de Deportes para que explique qué actuaciones se están llevando a cabo. El gobierno de Estados Unidos se ha sumado además en las últimas horas a la condena, respaldando la investigación de la Fiscalía Española en todo este asunto.
Y a partir de las 3 y 5, que nos vais a contar en los deportes, Corrochano.
Hola, Pilar. Son noticias las imágenes de apoyo a Vinicius con camisetas con su nombre de los jugadores del club en el Bernabéu, en Butarque con la Copa de la Reina y en el Wizzing Center con el equipo de baloncesto. Vinicius estuvo en el palco junto a Florentino y ahora es duda para el partido contra el Sevilla que se va a jugar este sábado a las 4 de la tarde. Rueda de prensa de Javier Tebas, el presidente de la Liga, para dar su opinión sobre lo ocurrido con los incidentes racistas en Mestalla. Victoria del Real Madrid 2-1 ante el Rayo, vuelve a ser segundo después del empate a 3 del Atlético de Madrid en el campo del Español, con polémica en el segundo gol del Atlético. El Español, a 3 puntos de la permanencia, reclama una imagen clara de que entró el balón. El Getafe ganó en el campo del Betis 1-0, están pendientes de la grave lesión en la rodilla de Enes Unal, además Villarreal 2, Cádiz 0 y Elche 1, Sevilla 1. Hoy a las 7:30 Mallorca-Valencia, la victoria valencianista les da la permanencia, y a las 9:30 Athletic de Bilbao Osasuna. En la Copa de la Reina tenemos final. El sábado se va a jugar el Real Madrid Atlético de Madrid en baloncesto. Estos son los play-offs por el título: Barcelona-Valencia, Baskonia-Juventud, Real Madrid-Gran Canaria y Tenerife-Unicaja. Descendió junto a Fuenlabrada el Betis y se está sorteando el cuadro para Roland Garros. Alcaraz va a debutar con un jugador de la previa. Le tocaría Djokovic en semifinales, Tsitsipas en cuartos de final.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La clave ahora mismo está en corroborar si se ofrecían pagos de hasta 250 euros por papeleta para comprarle el voto a extranjeros con pocos recursos. Enseguida vamos a abordar cómo está en la investigación del caso de Mojácar y también el de Melilla. Pero antes, una clave fundamental del voto por correo: el peso que pueden suponer en miles de municipios unas pocas papeletas para cambiar un resultado. Sin ir más lejos, en Mojácar, en Almería en concreto, hay unos 7.500 habitantes. Pero en las últimas municipales estaban llamados a votar algo menos de 4.200. Ganó el Partido Popular y lo hizo por 500 votos de diferencia, suficientes para conseguir la mayoría absoluta con 8 concejales frente a los 5 que reunió el Partido Socialista. De manera que los números explican lo importante que puede ser cada uno de los votos, cada voto, y también la pugna que hay detrás de cada papeleta. Con estos datos y tras tener noticia de la presunta trama de compra de votos, ¿cómo afrontan las elecciones en Mojácar, Verónica Ruiz?
Pues la verdad es que los vecinos se sienten bajo la lupa, aunque todas las miradas se centran en los 2 empresarios metidos en la política y que han acabado detenidos. Francisco Bartolomé Flores, del sector inmobiliario, con intereses en el urbanismo, y Cristóbal Vizcaíno, con negocios en el mundo de la noche, con ansias por cambiar los límites de ocio nocturno. Ambos contrarios a la gestión del Partido Popular en el ayuntamiento, donde gobierna desde hace 16 años. Al candidato del PSOE a la alcaldía, Manolo Zamora, todo esto le ha pillado por sorpresa, según ha dicho aquí en COPE.
Bueno, vamos a ver, yo bien no estoy, para qué te engañas, porque esto, bueno, yo no estaba ni mucho menos al corriente de estas cosas y bueno.
Solo 3 partidos se disputan este domingo el ayuntamiento: PP, PSOE y Mojácar Nueva. Con 500 votos se garantizan 2 concejales.
Pues este es el panorama general y ahora se está revisando con lupa toda la documentación, los 7 detenidos. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Van a declarar ya ante el juez. ¿Qué detalles tenemos de toda esta trama?
Bueno, más bien digamos que hoy podrían pasar 1, 2, 3, no sé, poquitos de los 7 detenidos, pero en cualquier caso, en este momento, agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, desplazados desde Madrid, analizan el material incautado y ofrecen la toma de declaración a esos 7 arrestados. Entre la decena de detenidos e investigados, 3 latinoamericanos de Paraguay, Ecuador y Colombia habrían hecho de ganchos para captar el voto de inmigrantes, un sector, digamos que de los más trabajados por la trama. Hay una causística muy amplia en este tipo de ofertas, pero por regla general, nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas, les ofrecían 100 euros de media, voto en mano. También algún tipo de regalo o prebenda, dependía del caso, un trabajo, resolver un problema, una deuda. Han pasado su primera noche en calabozos, como te contaba, y la mayoría pasarán también la próxima. Y es que nos dicen, hay mucho material por analizar antes de elaborar el atestado y ser conducidos ante su señoría en el juzgado número 4 de Vera, que sigue la investigación bajo secreto. Se les ha intervenido decenas de votos, resguardos de haber depositado votos de terceros en las oficinas de correos, listas censales con anotaciones que vienen a demostrar un trabajo sistemático y organizado de cara a ese fraude. Una trama en la que decía nuestra compañera Yasíes, en la que se mezclaba la adscripción política con intereses empresariales y económicos.
Juan, estamos además en el último día para poder emitir el voto por correo en toda España y en el caso de Melilla las cifras son importantes también para saber el alcance de la presunta trama.
En Melilla, aunque resta por saber los votos por correo que se depositarán en las oficinas postales hasta las 10 de esta noche, que acaba el plazo, desde que se ordenó por la Junta Electoral la identificación de cualquier depositario de un voto en España que vaya dirigido a Melilla, los cerca de casi 12.000 solicitudes de voto por correo han quedado reducidas hasta ayer a solo 2.570 votos depositados en las oficinas postales. La policía se sigue preguntando dónde están las sacas del voto fraudulento, porque tiene que haber auténticas sacas. No aparecieron en los registros ni en poder de los 10 detenidos esta semana en la ciudad autónoma. Detenidos que, por cierto, al contrario de lo ocurrido en Mojácar, están todos en casa tras tomarle la reseña policial. El consejero de coalición por Melilla sí pasó ante la juez y quedó libre con medidas cautelares. Los votos vendidos en Melilla eran entregados por los interesados a gente de la Cañada de la Muerte, según la investigación, y del Monte de María Cristina, integrantes de la red, para su entrega de manera presencial ya en correos, pero nunca los entregaron, al parecer.
Gracias, Juan. Partidos e instituciones siguen haciendo un llamamiento a la confianza en el sistema electoral español, como hacía esta mañana aquí en Herrera en COPE, Isabel Díaz Ayuso.
¿Cree usted que esos asuntos inciden en la voluntad de voto de los ciudadanos?
Yo lo que quiero es hacer un llamamiento a votar de manera masiva y vayamos a proteger las instituciones, a defender las instituciones, que todavía, como nos ha demostrado el CNI y la policía, y muchos jueces, con esta trama corrupta de compra de votos, funcionan.
Ayuso, por cierto, que ha hablado del linchamiento hacia su hermano por la lona que Podemos colocó en el centro de Madrid con una gran imagen de su cara, dice la candidata y presidenta, que están utilizando contra él técnicas batasunas. Pues sigue la fiebre, ¿eh? Sigue la fiebre por las letras del Tesoro, aunque es verdad que ya no vemos, como hace unos meses, las colas alrededor de las oficinas del Banco de España. La rentabilidad que ofrece esta deuda pública supera el 3% y es, por tanto, pues una buena alternativa para que los ahorros, muchos o pocos, pues sigan perdiendo valor por culpa de la inflación. La cuestión, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Va a seguir creciendo esta rentabilidad?
Hay recorrido, sí, pero no hay que olvidar que la velocidad la marcan los tipos de interés. Joaquín Robles, analista de XTB.
Las letras del Tesoro, la rentabilidad todavía tiene un recorrido al alza, pero cada vez más limitado.
Más limitado porque los mercados ya descuentan que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos en las reuniones de junio y julio, pero con menos fuerza. Podrían pasar del 3,75% actual al 4,25%, pero ese 3% de rentabilidad supera con creces la nula remuneración que dan los bancos por los depósitos y cubre en parte el mordisco de una inflación que repuntó en abril hasta el 4,1%. Así que el furor por letra se ve en que los hogares ya han invertido más de 11.000 millones de euros hasta febrero. Es un 84% más que en todo el 2022, según el Tesoro, y conseguir cita previa en la web del Banco de España para adquirirlas ya es imposible hasta mediados de julio en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y es que la inversión en deuda pública no entraña riesgos y además está libre de impuestos.
Gracias, Marta. Tenemos además, hablando de inflación, dos datos para el optimismo. Primero, los precios industriales, que han registrado en abril su mayor descenso en tres años, con una caída de 4,5%. Se debe sobre todo a que la energía y los bienes intermedios son más baratos. Otra cosa es si esa bajada de precios en fábrica se traslada después a nuestro bolsillo. Y luego, y esto sí que lo notamos, siguen bajando los combustibles. De hecho, el gasoil marca mínimo anual y está de media a 1,42. Y la gasolina, pues también a la baja, con un precio medio de 1,57 € por cada litro, siempre teniendo en cuenta que hablamos de un precio medio con variantes importantes según tu provincia y tu gasolinera tradicional. Y además, datos de vivienda con un titular que la verdad sorprende. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se compran en España más casas sin hipoteca, lo que viene a ser así, a tocateja.
Así es, han caído en el primer trimestre del año las hipotecas comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Se han pedido un 4% menos, cuando las compraventas se han reducido solo en el 1,5, en mucha menor medida. ¿Esto qué significa? Pues lo que decías, que se compran más casas con más dinero al contado. De enero a marzo las operaciones realizadas han aumentado, sí, si lo comparamos con los últimos meses de 2022. Hay una ligera recuperación de la actividad, pero los registradores confirman que se mantiene el cambio de tendencia respecto a la evolución alcista desde 2014 hasta la primera mitad de 2022.
Gracias, Susana. Pues como te estamos contando, estamos a tres días de las elecciones. Hoy, por cierto, como decíamos también, termina el plazo del voto por correo. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Sabes ya quién vas a votar? ¿Lo tienes claro? ¿Vas a ir presencialmente a tu colegio electoral o has elegido votar por correo? ¿Te ha tocado, por cierto, ser mesa electoral? Si es que sí, te apetece, te hace ilusión. O vamos, que te da una pereza tremenda. ¿Has seguido con atención la campaña electoral? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Décimo cuarto día de la campaña del 28M, ahora sí que entramos en la recta final de cómo la está llevando. Ha hablado pues esta mañana con Carlos Herrera, la presidenta regional y candidata del PP a revalidar su cargo, Isabel Díaz Ayuso. Y de toda esta charla nos quedamos con un anuncio que va a alegrar mucho a los madrileños amantes de la Fórmula 1. Cada vez está más cerca un gran premio en la capital.
Estamos negociando, que va por muy buen camino y de lo que sabremos el resultado en pocas semanas. Si todo va bien y si tenemos luz verde, porque no me quiero adelantar y dar detalles, pero sería a lo largo de la siguiente legislatura, en torno al 2025 aproximadamente.
Ayuso también ha hablado de la lona instalada por Podemos con la foto de su hermano. No ha querido desvelar si va a haber denuncia en los juzgados. Por cierto, que el Partido Morado vuelve a la carga con este asunto de las lonas. Ha colgado esta mañana una en la calle Alcalá, cerca de Ventas, con la imagen de Florentino Pérez, dándole una colleja a Martínez Almeida y el lema «Madrid merece respeto». No collejas. Hace referencia a un momento del pasado martes en Cibeles durante la recepción al Real Madrid de baloncesto cuando el presidente Blanco le propinaba así un golpecito en el cuello amistoso al alcalde. Bueno, volviendo al 28M, esta campaña está siendo más local, lógicamente para los candidatos de los diferentes municipios, los que quieren ser alcaldes. En uno de ellos nos centramos hoy en nuestras otras historias del 28M en Madrid. Se trata de Antonio González Terol, el candidato popular al Ayuntamiento de Alcorcón, uno de los municipios más importantes del sur de la región y que el PP perdió en 2019. Se puede decir que no está viviendo una campaña fácil, ha tenido que sortear muchos obstáculos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Algunos tan graves como pintadas amenazándole de muerte.
Sí, porque ha tenido que ver esas pintadas amenazantes contra su persona en la propia puerta de la sede. También coches de miembros del PP rayados, donde se podía leer fuera fachas, fuera PP. Han arrancado carteles electorales y además se les ha prohibido hacer paellas en los parques, mientras que a otros partidos se les permite. Tampoco pueden visitar edificios municipales con una prohibición expresa a través de un decreto del alcalde. Han decidido, ha dicho en COPE, emprender un enfrentamiento contra el Partido Popular.
Desgraciadamente, algunos han convertido la política en Alcorcón en un pequeño enfrentamiento entre rojos y azules. Nadie entiende que se arranquen nuestros carteles todos los días, que tengamos pintadas amenazantes en la puerta de la sede, incluso atentando contra mi vida, que se nos prohíba poner paellas populares en medio de los parques, mientras que otros partidos sí pueden hacerlo.
A pesar de todo, González Terol ha decidido hacer una campaña puerta a puerta, donde ha visitado a 6.000 vecinos. En caso de llegar a ser alcalde, lo primero que va a hacer es abordar uno de los principales problemas de Alcorcón, la inseguridad.
Pues el problema mayor de Alcorcón en estos momentos es la inseguridad. Los robos, las violaciones, las ocupaciones de viviendas y, por tanto, devolvería las competencias inmediatamente vía decreto a la policía judicial, a la policía de paisano, para que inmediatamente pueda ayudar a la prevención de los delitos que están ocurriendo en las calles.
También se compromete a reponer las banderas de España en los balcones, plazas y en todos los lugares de los que el actual equipo de gobierno las ha quitado. Dice que afronta estas elecciones con optimismo.
Con unas expectativas muy positivas de crecimiento, de convertirnos en la primera fuerza y de gobernar Alcorcón durante los próximos 4 años, como digo, con un proyecto de ilusión porque Alcorcón se merece más, porque Alcorcón tiene todas las capacidades, porque Alcorcón es una gran ciudad, pero hay que creer en ella.
Terol ofrece un gobierno de libertad, de impuestos más bajos, de instalaciones deportivas dignas, de aceras limpias. Un gobierno formado por un equipo con experiencia de gestión, que no viene a aprender, sino que viene a ejercer, a trabajar por Alcorcón.
Las encuestas, gracias Belén, dan al PP como vencedor el domingo en Alcorcón, pero lo de conseguir la alcaldía dependerá luego de la suma de bloques. Y enseguida hablamos de unas ayudas que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid y que, si tienes familiares mayores que van a centros de día, te pueden interesar.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de Wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Frozen, Pinocho, Coco, Blancanieves. Toda la magia Disney como nunca la habías escuchado. El 3 de julio, Langland presenta en el Auditorio Nacional de Madrid The Disney Book. Disfruta en familia de las canciones más populares de Disney, de la mano del pianista más famoso del mundo. Solo el 3 de julio. Entradas ya a la venta en entradas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambiar la bañera por una ducha, poner los armarios de la cocina más accesibles o instalar una grúa en el techo que ayude a levantar a personas con movilidad reducida. Pues son algunas de las obras que los madrileños que viven en la capital y acuden a un centro de día van a poder realizar en sus casas con una línea de ayudas que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Madrid. Álvaro Coutelén.
En total 1.800.000 euros en ayudas para que esos mayores usuarios de centros de día en la capital adapten sus viviendas para no tener obstáculos. El máximo de ayuda por cada vivienda va a ser de 25.000 euros y serán para reformas arquitectónicas, pero también para mejorar la eficiencia energética de la casa o para tener un entorno doméstico más seguro. Pone algunos ejemplos de qué se podría reformar con estas subvenciones la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Cuartos de baño y cocinas, la adecuación de puertas y pasillos, la colocación de elementos de mejora de la accesibilidad, así como grúas de techo o plataformas, la instalación de sistemas de bucles de inducción magnética y sistemas de seguridad y alarma, así como puertas con cerradura de doble apertura.
Una vez que estas líneas de ayuda se publiquen los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, allí de plazo para pedirlas 3 meses, importante, solo lo podrán hacer los propietarios de esas casas, no los inquilinos.
Gracias, Álvaro. Y tras 42 días de acampada en un parque de San Fernando de Henares, los vecinos afectados por las obras de la línea 7B del metro han decidido levantar hoy la protesta. El presidente de la asociación Presa, Rafael Alberti, Juan Fuentes, cuenta a COPE cómo ha sido de dura esta experiencia.
Hemos sufrido las inclemencias del tiempo, lluvia, frío. No hemos visto esa solidaridad que todos pensábamos cuando hemos tenido agresiones. Ha sido una experiencia muy dura. Nadie ha tenido esa empatía por parte de la Consejería de Transportes a tener bien a personas que llevan aquí acampadas tantos días sin ninguna alternativa.
Los vecinos siguen reclamando a la Comunidad de Madrid el pago de indemnizaciones. Actualmente solo tienen garantizada hasta julio una ayuda al alquiler de 800 euros, mientras siguen pagando de su bolsillo la hipoteca de una casa demolida hace más de un año.
COPE Madrid. Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos. Y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta 2 niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Y un joven de 19 años se encuentra herido muy grave tras salir despedido del coche en el que viajaba tras colisionar en la calle Almanzora, en Aravaca. El accidente se ha producido esta madrugada. El SAMUR lo ha trasladado al hospital clínico junto a su acompañante, otro joven que resultó con heridas leves. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La noticia de una prestigiosa revista médica ha venido a quitar titulares a la crispación que conlleva toda campaña electoral. La recuperación de la capacidad de caminar de un tetrapléjico gracias a un mecanismo de neuroingeniería desarrollado por un equipo médico internacional. La noticia está dando la vuelta al mundo por el ingenio de este equipo que ha logrado conectar la médula espinal del paciente con el cerebro. El resultado ha sido la recuperación del control del movimiento de las piernas. El paciente es un noruego de 40 años llamado Gert Jan Oskam, que hace tiempo sufrió un accidente de bicicleta y quedó paralítico. La conexión médula-cerebro se ha realizado mediante dos implantes desarrollados con recursos de inteligencia artificial que han reactivado las funciones neurológicas perdidas, además de generar otras nuevas. La noticia nos habla del bien de la vida humana, de su cuidado y reparación frente a los discursos de la cultura de la muerte. Hoy mismo vemos en otros titulares de corte político el llamamiento de la ministra de Igualdad para que los hospitales contraten a médicos que quieran practicar abortos. Frente a los milagros de la vida, lo que se propone a veces desde el poder político o cultural es lo contrario de lo que piensan y desarrollan los auténticos científicos que saben perfectamente que su meta es salvar vidas y mejorar su calidad. Que un paralítico pueda volver a caminar es todo un desafío a una cultura nihilista que ante la dificultad y el dolor solo propone como salida la muerte.